¡Nemetízate!
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Ahorra o nunca!
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Algo complejo y difícil de entender, pero bueno, algo que se estaba pidiendo muchísimo. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, el MITMA, esto es nuevo, ha iniciado un trámite de consulta pública previa a la redacción de un borrador del anteproyecto de ley para la creación de un organismo multimodal independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte. En general, el trámite de consulta pública tiene por objeto mejorar la participación pública en ese procedimiento de elaboración de las normas, permitir a los ciudadanos y, por supuesto, también a organizaciones y asociaciones que lo consideren conveniente que puedan hacer, pues llegar a este departamento sus aportaciones, sus propuestas, y en este caso lo van a poder hacer hasta el día 13 de febrero, tampoco da mucho tiempo, ¿eh? Actualmente existen tres comisiones, que es la aérea, la marítima y la ferroviaria. A diferencia de lo que sucede con estas tres comisiones de investigación existentes, el nuevo organismo pues gozará de personalidad jurídica propia, lo que va a fortalecer la independencia frente a cualquier posible injerencia externa. Esperemos que también esté ahí el mundo del transporte, pero también por coche, ¿eh? Vamos a ver si también hay algo que tiene algo que ver ese transporte, ya no solo aéreo, marítimo y ferroviario, y otras muchas circunstancias. Lo han escuchado en informativos, ha muerto en Picassent al chocar con un kamikaze que iba en sentido contrario por la A7. El conductor de 56 años, de nacionalidad armenia, circulaba en sentido contrario por la autovía A7 y ha provocado un accidente mortal con dos fallecidos, entre ellos el mismo, a la altura de Picassent. Llevaba un Seat León e impactó con un BMW de la serie 3. El conductor tenía el permiso retirado. ¿Empezamos? Había sido detenido por dos delitos contra la seguridad vial tan solo un día antes, fíjense. Circulaba ebrio, circulaba sin carné en ese momento, cuando fue captado el día antes. Si todo se hubiese cumplimentado de forma normal, pues quizá a lo mejor no hubiese ocurrido esto. En cualquier caso, ahí está. Es decir, tenemos un conductor ebrio, sin carné, delito, tal cual delito, y ahí está. Libre, tranquilo, para que al día siguiente mate a otra persona. El conductor del BMW Serie 3, circulaba correctamente el hombre, en sentido Barcelona, 46 años, de nacionalidad ecuatoriana. Hablaremos de este accidente y otros muchos. Las imprudencias de otros conductores es lo que más enfada a los españoles al volante. Es lo que los coches en doble fila, el mal estacionamiento, los gestos insolidarios de otros usuarios en las carreteras son algunas de las conductas que más enfadan a los españoles al volante, según la radiografía de hábitos de movilidad de los españoles del foro de movilidad promovido por el proveedor de movilidad corporativa Alphabet. Bueno, les enfada esto, sí, les enfada los coches en doble fila, mal estacionados, los malos gestos, les enfada, les cabrea. Tendremos con nosotros en un instante a Francisco Paz. También estará con nosotros Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del mundo de la competición del motociclismo, porque Maverick Viñales renueva con Yamaha por 3 años próximos y Tailandia se sitúa detrás de Qatar en un calendario del Mundial de Motociclismo con 20 grandes premios. Hablaremos dentro de un ratito con Nacho Martín Loeches. Hablaremos de vehículos clásicos, faltaría más. También tendremos a Juan Barberá con la campaña del transporte escolar que se va a llevar a cabo la próxima semana por parte de la DGT. Y David de Diego nos acercará a las nuevas tecnologías. Mucho que contar por parte de don David de Diego. Así que si les parece, vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Algo que preocupa, obviamente, el Brexit. Hablaremos de ello, además. El transporte, de qué forma se va a ver implicado negativamente con esto del Brexit. Estará, hablaremos la próxima semana, el lunes en concreto, de este asunto que creemos de vital importancia, que es lo que va a pasar con el mundo de los transportistas. Estará un hombre de Fenadismer con nosotros y con Juanjo Gil hablaremos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir de ya, de dentro de unas horas, si va a tener efectos reales o no en 2020. Parece ser que no, va a ser en 2021, pero en cualquier caso ahí está la información que nos dará Fenadismer. Hablaremos del mundo del transporte en este sentido el próximo lunes. Y hablando de transporte, pues también hay algo realmente preocupante, ¿no? Hay un sector de paro tremendo, como pueden ver, según la última encuesta, según los últimos datos que conocemos, y sin embargo el mundo del transporte cada vez necesita más transportistas. ¿Qué pasa con ello? Se están fugando, literalmente. Hay asignaturas pendientes que son, por ejemplo, el retener a los transportistas y sobre todo atraerlos a esta profesión. De ello se preocupa muchísimo la Academia del Transportista. Y está al frente, pues, don Francisco Paz. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
Encantado de tenerle con nosotros. Oiga, problema lo del Brexit, ¿eh? Si se puede añadir algo más.
Los divorcios nunca traen buenas consecuencias y este divorcio es de los grandes, ¿no? Con lo cual ya veremos a ver cómo acaba, pero vamos, seguro que no va a ser nada bueno, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, según nos adelantan también de Fenadismer, parece ser que este año pues es un poco como transición para llegar a acuerdos, ya no solo en el mundo del transporte, en todo, creo que en todos los sectores, y en 2021 es cuando ya comenzarán a darse cuenta de lo que está ocurriendo con esto del Brexit. Como digo, lo comentará Juanjo Gil el próximo lunes. Francisco Paz está con nosotros porque el mundo del transporte también está sufriendo. Curiosamente, ¿hay mucho paro en el mundo del transporte o qué?
Bueno, don Vicente, las empresas tienen verdaderos problemas para poder captar a transportistas, ¿no?
Alucinante.
Aquí hay diferentes visiones, ¿no? Sí. Es decir, que si le preguntamos a los sindicatos, lo que nos van a decir es que lo que nos faltan no son conductores, sino condiciones más dignas de trabajo, ¿no? Págame mejor, trátame mejor y seguramente tendrá. Es decir, que a ver los ailos, pero no quieren venir, ¿no? Uh-huh. Las patronales, por otro lado, pues el argumento es que están en un mercado muy competitivo, no se pueden mejorar los salarios y, por lo tanto, pues es muy difícil cambiar las condiciones.
Sí.
La administración, por otro lado, pues oye, ellos imponen las normas y, sobre todo, directivas europeas, que a veces se alejan mucho de las realidades locales, imponen las leyes sin tener a veces en cuenta que la afectación, ¿no? Tienen razón, pero bueno, poco éxito, ¿no? Las empresas dicen que bueno, que están en un mercado que para ellos no hay forma de controlar y que bueno, que es muy competitivo, que tienen que reducir costes y al final pues siempre lo pagan los mismos, ¿no? Sobre todo porque claro, cuando el transportista va a cargar, pues resulta que se demora en la carga y entonces las horas no se las pagan después, es decir que al final asume todas estas incorrecciones el propio transportista, ¿no? De su tiempo laboral y de su tiempo de ocio, ¿no?
Uh-huh.
Y además denuncia que hay precariedad no solo en el sueldo, sino que los lugares que tienen para descansar no son dignos y tienen verdaderos problemas de seguridad en las áreas de servicio para cumplir los tiempos de conducción y descanso, más problemas de conciliación, y a veces los vehículos les ponen en auténtico peligro, y bueno, la soledad que supone estar en carretera durante mucho tiempo y la angustia cuando de repente sobreviene algo y saben que van a llegar tarde y no van a poder realizar o dejar la carga, ¿no? Con lo cual, bueno, todo este tipo de razones hace que no sea atractivo, además de cara a la percepción que socialmente se tiene de la profesión,
sí,
pues ni siquiera es atractivo para las nuevas incorporaciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahora vemos un cambio del paradigma, ¿no? Los de recursos humanos se vuelven locos y ya no hacen una selección, es decir, que bueno, voy a ver de los que vienen con cuál me quedo, sino hacen una seducción, ¿no? Oye, por favor, quédate conmigo, ¿no? Y además a los que tienen no intenta que no se vayan, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, pues nosotros lo que proponemos, don Vicente, es un enfoque que cambie un poco esta situación, porque es verdad que todos los actores implicados tienen su verdad grande, pero si queremos resolver el problema, que a la postre nos beneficia a todos, porque no cabe duda que un transportista contento y motivado va a tener más ganas de comportarse de forma segura y de forma responsable al volante, ¿no? Sí. Y todo esto al final es un traslado, precisamente con lo que usted comentaba, ¿no? Oye, cosas que nos cabrean. Bueno, pues en la convivencia vial que tenemos, pues los gestos o malos gestos de los demás al final son los que nos perturban, ¿no? Y bueno, si ya venimos crispados antes de ponernos al volante, pues la posibilidad de que una tontería de tráfico se transforme en una situación violenta o de verdadero peligro realmente es muy grande, ¿no?
Entonces podríamos decir a la gente en general que en el sector de transporte hay posibilidad de trabajo, ¿o qué? ¿Podríamos quedarnos con esa idea, ¿o qué?
Don Vicente, no solamente que hay posibilidad, sino que problema no es español, sino europeo. Sí. Hay empresas alemanas que contratan a trabajadores aquí, les ofrecen el mismo sueldo que a sus trabajadores propios del sitio de origen, pero además les dan ayudas para cambiarse de piso, le buscan guardería, etcétera. Es decir, que se preocupan de la conciliación familiar incluso para el traslado, porque el problema es grande y serio, ¿no? Y mientras lo que estamos haciendo pues es importar conductores de países en los que la formación no es tan exigente como la europea, pues ya no es que vengan gente del este de Europa, sino que vienen de fuera de nuestras fronteras europeas con una preparación escasa. Y además, aquí no somos muy garantistas, porque si yo contrato a alguien de fuera, el sueldo tendría que ser el mismo que un local, ¿no? Esto no pasa, le pago menos, con lo cual al final la precariedad aumenta y, oye, es el estado de bienestar que todos contribuimos, ¿no?, con nuestras aportaciones y con nuestro sueldo digno para poder gastarlo, y que es lo que realmente mueve la economía, ¿no? El cambio de dinero, pues al final resulta que todo esto nos lo estamos cargando, ¿no?
Sí.
Es decir, que el problema es bastante, bastante serio. La solución es compleja.
Es compleja, pero ¿quién tiene la mano en estos momentos, la varita mágica? ¿La administración? ¿Las empresas? ¿Los propios transportistas? ¿Quién podría estar...?
Precisamente la suma de todas esas varitas es la que puede llevar a la solución del conflicto, ¿no? Nosotros vamos a proponer la constitución de una plataforma multisectorial que va a englobar a todos los actores que usted ha comentado, es decir, que estamos hablando de empresas, estamos hablando del transportista, estamos hablando de la administración y las patronales, y todos juntos a ver qué solución podemos dar, pero sobre todo, don Vicente, cambiando lo que hay y cambiando las realidades y las razones, ¿no? Porque si tu razón no te sirve para resolver un problema, oye, cambia de razón, ¿no? Porque al final, si no, pues con tu razón no vas a resolverlo, ¿no? Y bueno, al final esto es algo que es de mutuo interés, con lo cual desde Academia del Transportista siempre buscamos o perseguimos que la profesión de transportista sea algo digno, ¿no? Y creemos que hay que poner precisamente al transportista en medio y a partir de ahí ir creciendo. ¿Cuáles son sus necesidades, expectativas? Oye, ¿no le puedo pagar más dinero? Bueno, pues hay algo que se llama salario emocional, ¿no? Y ese salario emocional tiene que ver con una mejor conciliación familiar, con unas condiciones de trabajo que sean más seguras y más dignas. Es decir, que hay muchas formas que mi trabajo me guste, ¿no?
Sí.
Yo creo que usted y yo ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Digo, oye, si yo consigo tener un trabajo que me guste, dejo de tener trabajo y se convierte en algo que ocupa mi tiempo, pero que no lo considero como trabajo como tal, ¿no?, sino como una actividad que me desarrolla personalmente.
No sé si está escuchando Félix, que es transportista en estos momentos, y a lo mejor igual te podría decirnos alguna cosa, pero la verdad es que la situación, la Academia del Transportista ha hecho un poco como una situación de, o situaciones vividas por transportistas en 2019, y entre ellas quizá la mayor podría ser que ha estado en peligro por causas meteorológicas extremas. Es que claro, es que hay que ser Superman en muchos casos para encontrarse en esta situación, llevar estos bicharracos y encontrarse con nieve, con hielo, con situaciones meteorológicas tremendas y que en realidad lo padecen. Ellos, por ejemplo, dicen, he tomado varios cafés para mantenerme despierto conduciendo, o me he sentido angustiado. Es verdad, ¿cuánta gente puede caer en el mundo del transporte en la depresión absoluta, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hemos aprovechado, porque realizamos una encuesta que tenía que ver con los nuevos cambios normativos que hay sobre el tema de la formación para conductores profesionales, y ahí incluimos un apartado que tenía que ver con seguridad vial y un apartado que tenía que ver con los aspectos psicosociales que rodean a la profesión, ¿no? Y entonces pues hemos visto que uno de los aspectos que más llama la atención es decir, oye, es que he puesto en peligro mi vida, es decir, que estoy obligado a transitar a veces en unas condiciones que me dan auténtico miedo, ¿no? Y hablamos que, bueno, el vehículo pesado pues está sometido a muchas restricciones y aquí, por ejemplo, en España enseguida lo pasan y a la nevera, ¿no?, de un sitio de protección invernal, ¿no? Es decir, sí, que cuando hay nieve lo que sea, pues, lo dejan parado durante demasiado tiempo a veces, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, pues las condiciones en la carretera son verdaderamente duras, ¿no? Y menos mal que su experiencia logra salvarlo, ¿no? Pero eso no quita que sea algo más, otra piedra, ¿no?, en la mochila con la que tienen que conducir, ¿no? Y bueno, al final de lo que se trata, si queremos hacer atractiva la profesión, si queremos que sea atrayente y sobre todo que la gente tenga ganas de estudiar pues esta profesión, pues al final todas estas cosas tenemos que pulirla, que a veces no es complicado, ¿no? Ya. Los gestores de flota tienen información sobre cómo van a estar las inclemencias meteorológicas o ambientales. Tienen la información de que por qué rutas tienen que llevar. Es decir, que hay mucha gestión de tecnología que puede hacer la vida más amable. Y cuando digo la vida, digo salvar la vida de ellos y la de los demás, ¿no? Que estamos hablando de un vehículo pesado que puede llegar hasta las 44 toneladas.
Sin duda.
Y a veces transporta mercancías peligrosas y
tremendo.
Bueno, estamos
Paco,
hablando
¿qué
de...
¿qué opinión te merece la falsedad documental por manipular el tacógrafo de los vehículos, de estos vehículos, para sortear los controles y estas cosas? Y lo digo porque le han caído a un conductor 6 meses de cárcel y multa de 1.080 euros a un camionero que colocó un imán en la parte metálica del sensor de movimiento del tacógrafo y, bueno, pues fue pillado, ¿eh? La audiencia en principio lo absolvió, pero después, bueno. Cuéntanos, ¿qué te parece?
Sí, a ver, lo que es sorprendente, Vicente, que esto se contempla, pero dentro de la sanción administrativa, ¿no? Es decir, que si yo colaboro como conductor de un camión, un autobús, ¿no?, como transportista, colaboro en hacer trampas para que los tiempos de conducción y descanso no sean respetados y hay participación directa mía, es de las pocas faltas relacionadas con el transporte que también me quitan puntos, ¿no? Lo que me llama la atención es que normalmente si hay una sanción administrativa no pasa a lo penal, ¿no? Es decir, que teníamos que conocer exactamente por qué esto ha pasado a lo penal. Y al final...
Es sencillamente por el hecho de que se considera que es falsedad documental, pues un documento público, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, afirma que los registros del tacógrafo son documentos oficiales que tienen efectos jurídicos penales, sencillamente. No sé si...
Hombre, sí, a ver, sí.
Lo dice el Supremo, que el Supremo se equivoca mucho, que ahora hablaremos del tema.
No, sí, yo no quiero tener más razón que ellos y mis conocimientos son bueno, de andar por casa, ¿no? Que frente a un letrado o frente a una sentencia a un juez tiene más argumentos, ¿no? Lo que digo yo que a veces, fíjese, no sé si se acuerda que antes el conducir sin el seguro era un delito, pero como las penas eran tan pequeñas, se despenalizó precisamente para poder ejercer la acción vía administrativa y que la sanción al final fuera pagada, ¿no? Porque resulta que penalmente igual se resolvía con 200 euros y ahora ya, para empezar a hablar, hablamos de 1.000, ¿no? Con lo cual, al final, lo que tiene que hacer la vigilancia, control y sobre todo la sanción es inhibir este tipo de conductas que realmente presentan riesgo, ¿no? Y fíjese que normalmente todas las sanciones que hay relacionadas con los tiempos de conducción y descanso no van para el transportista sino para el empresario, ¿vale? La única vez que esto salpica al transportista es cuando supera en más del 50% los tiempos de conducción o los minora en el mismo porcentaje los de descanso, ¿no? Y además en estos casos también lo que le decía, me quitan 6 puntos del permiso de conducir, ¿no? Con lo cual, cuando este tema pasa a penal, bueno, pues es bueno porque al final es una defensa para las condiciones de trabajo de esa persona y sobre todo para la seguridad vial, ¿no? Sí. Es decir, que esto no se pone de forma caprichosa, se ha estudiado, es a nivel europeo, tenemos una protección que ya quisieran los países latinoamericanos que están ni siquiera tienen tacógrafo y tienen verdaderos problemas para mantener con vida a sus conductores, porque bueno, allí la sangría que se produce es brutal, ¿no? Con lo cual vemos que realmente es algo que beneficia y bueno, si tiene que haber un reproche penal, pues bienvenido sea.
Bueno, reproche penal, hablando de manipulación de tacógrafo, y sin embargo hemos conocido, ya saben, ha sido noticia hoy la muerte en Picassent de un conductor de dos en realidad, pero bueno, uno es en realidad el que ha sido literalmente, o entre comillas, todavía hay que ver, ¿no? Porque hablar tampoco se puede hablar, porque en muchas ocasiones al final a lo mejor las circunstancias han sido iguales, pero bueno, ha acabado con la vida de otro conductor de 46 años de nacionalidad ecuatoriana que iba en su vehículo tranquilamente en sentido Barcelona e impacta de frente con otro coche que va en contradirección. Dice, bueno, hasta ahí, dice, bueno, es un conductor de 56 años, no es un conductor mayor, con lo cual tampoco está dentro de lo habitual, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, equivocación, puede haberla, que muchas veces no son kamikazes, sino que sencillamente se equivocan, ¿no?, del sentido por algún motivo en concreto. Pero es que este conductor tenía el permiso retirado. Había sido detenido por dos delitos contra la seguridad vial tan solo un día antes. Circular ebrio, sin carné. Esto por lo menos lo que da de información. Nos han dado la noticia. Ya sabes que en estos casos se habla un poco, ¿no? Oye, este hombre tenía esto, tenía aquello. Cuando se pide por parte de la prensa, se pide algo más de información, raramente te dan, ¿no? Con lo cual, bueno, tienes que tener cierto enchufe con algunos de los policías, guardias civiles, etcétera, para que te den algún tipo de información. Por tanto, puede llegar deteriorada también. Puede llegar, ¿eh? Por tanto, cuidado con lo que comentemos. Pero en el caso que se diese esto en concreto, fíjense, o sea, dése cuenta que el conductor pues se le había retirado el permiso y el día anterior había sido parado. Si ese conductor, si la historia es real, si ese conductor en ese momento hubiese sido detenido, pues no hubiese matado al día siguiente a otro.
Sí, además, yo, a ver, aquí hay que... Algo que no se aplica, ¿no? Porque cuando precisamente en el 2008, si la memoria no me falla, se cambió el Código Penal para sancionar el conducir con un alcohol y, en fin, ya se puso más duro el tema de las penas, etcétera, y se puso también que se podía decomisar el vehículo, ¿no? Seguramente si ese conductor que ha sido... sorprendido cometiendo un ilícito penal como es conducir con alcohol y de forma preventiva se le decomisa el vehículo por lo menos hasta que haya una sentencia, sí. Pues oye, sin coche ya es más difícil que vuelvas a cometer el delito. Sí. De todos modos, Vicente, aquí estamos con un problema serio porque no hablamos ya de un delincuente vial, sino hablamos de un tema de adicciones, ¿no? Una persona que sometida a tantas intervenciones, ¿no? Que es pillado infraganti, sí. Con tasas de alcoholemia exageradas durante mucho tiempo. O sea, lo que estamos hablando aquí es un enfermo, o sea, estamos hablando de un alcohólico, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber algo para que ese alcohólico no se ponga al volante.
¿Qué se puede hacer? Porque, claro, estamos en la historia de siempre. A una persona que es un peligro público, es un psicópata, pues si tiene un arma en casa, pues le retiras el arma y punto y final. Pero cuando es un coche, un vehículo, que puede cogerlo en cualquier momento, puede alquilarlo, puede hacer lo que le dé la gana, pues es difícil, ¿no?, el poderlo controlar, ¿no? ¿De qué forma puede la administración controlar a este tipo de gente?
Yo creo que tendremos que esperar, seguramente don David de Diego nos lo cuente, ¿no? Pero sí. Tendremos que esperar a que la tecnología nos lo solucione y que para yo poder arrancar un vehículo, pues tenga que soplar y quede negativa, ¿no?, la prueba alcoholemia, ¿no?
Bueno,
que
el alcohol, y la banda magnética, ¿no?, del carnet también, seguramente.
Sí, pero además, ¿qué hacemos con el don Vicente? Le podemos atar, ¿no?, a sí. La pata de la cama y que no salga por ahí, pero me refiero, claro, yo también, sí. Con los argumentos legales es complicado, ¿no? Lo que sí que está claro es que a una persona que se le ha cogido con alcoholemia, superando y de forma reiterada, hay que intentar por todos los medios que esa persona no se ponga al volante, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues si la ley no me deja que yo preventivamente lo tenga en la cárcel o que le obligue a que siga un tratamiento de desintoxicación, porque es lo que le digo, aquí estamos hablando de enfermos, no hablamos de delincuentes, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el chip y esta persona hay que intentar por todos los medios que no lo tenga. Pero bueno, tenemos muchos problemas, ¿no? Porque
ya.
Me refiero que la solución es compleja, don Vicente, la solución es compleja, pero desde luego es un error que estamos cometiendo, ¿no? Es decir, que es un fracaso de nuestras políticas, tanto bueno. Legales como administrativas, ¿no? Si yo soy capaz de detectar a alguien en carretera que supera alcoholemia, pero al día siguiente se vuelve a poner en la carretera, pues ahí hay algo que falla, ¿no? Y ese algo, pues seguramente algo preventivo, por lo menos hasta que se le quite la borrachera, no lo dejaría salir.
Los
americanos lo hacen, ¿no?
Academia del Transportista, así se llama. Gracias por estar con nosotros, don Francisco Paz. Un abrazo. abrazo muy grande.
Un abrazo y precaución para los que estén en ruta.
Gracias, Francisco Paz. Con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Se cumplen las 3:30. Vamos enseguida a charlar, a cambiar impresiones con Nacho Martín Loeche sobre las novedades que trae el Mundial de Motociclismo este año, sobre todo con Maverick Viñales. Se ha renovado con Yamaha para los tres próximos mundiales. De esto y otros asuntos hablaremos con él. También con David Diego, el hombre de las 3Ds. Nos iremos, por supuesto, con los clásicos, porque hoy es viernes y, por tanto, Fernando Córdoba está esperándonos para hablar de la concentración que va a haber este fin de semana de clásicos en Alfaz del Pi. Incluso el domingo va a haber concentración de vehículos clásicos en Xàtiva, en Elda. El domingo también en Altea. Bueno, ahí estamos. Tenemos un fin de semana pletórico, ¿eh? Está currando, pero mucho, de Copa CV. Y también estará con nosotros Juan Barbera, ¿eh? Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones lo que va a pasar la próxima semana. Atención, campaña de control de transporte escolar para los más pequeños de la casa. Lo va a hacer la DGT la próxima semana.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cercano el fin de semana.
Girl, you just don't realize what you do to me.
Las motos quedan un poquito todavía, ¿eh? Pero ya hay noticias, ya hay información, ya tenemos prácticamente montado lo que va a ser el Mundial, ¿eh? Tailandia se sitúa detrás de Qatar en un calendario del Mundial de Motociclismo con 20 grandes premios. Comenzará todo el 8 de marzo en Qatar y, como digo, pues Tailandia será el 22 de marzo. ¿Dónde termina todo el Mundial? ¿Dónde va a ser? Pues aquí, el día 15 de noviembre en la Comunidad Valenciana, en el Ricardo Tormo. Con nosotros Nacho Martín Loeches. Hola Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Pero bueno, estos dos días de información frenética por parte de Yamaha, o sea que sí. aún digiriendo toda esta información que nos ha llegado, porque ha habido varias bombas, ¿eh?
Ah, ¿sí? O sea, pues sí. Esto que he dicho no es novedad ya, ¿eh?
Eso fue la primera de todas.
Esta fue la
que ha dicho de Maverick Viñales, sí. Fue la primera de todas. Y es que hace dos días Yamaha confirmó la renovación del piloto español hasta el año 2022. Una noticia pues que nos llega incluso antes de empezar el Mundial, como en los últimos años pues ya estamos recibiendo todas estas noticias de renovaciones y fichajes antes incluso de que empiece la temporada en Qatar. Y Yamaha, este fue el primer comunicado que sacó, la de la renovación de Viñales, pero luego, sí. Ayer por la tarde recibimos dos comunicados casi seguidos, que fue primero que Yamaha anunciaba a Fabio Quartararo como piloto oficial a partir de 2021, Fabio Quartararo, que fue la sensación el año pasado en el Mundial de MotoGP, un piloto que Yamaha no podía dejar escapar, y casi un minuto o dos después de recibir el comunicado de Quartararo, estábamos esperando recibir pues el que tenía la bomba, que era qué pasaba con Valentino Rossi, porque Valentino termina contrato con Yamaha, esta es su última temporada, y en el siguiente comunicado que Yamaha sacó, pues lo que nos dijeron fue que Rossi no continuaría a partir de 2021 con el equipo oficial, pero que sí que Yamaha, si Valentino quería continuar, le pondría material oficial, aunque no fuera en el equipo de fábrica. Valentino, primero le, según la versión de Yamaha, primero le preguntaron a Valentino qué era lo que quería hacer, si quería renovar, y Valentino lo que contestó pues fue que quería tener tiempo, quería verse cómo estaba este año para ver si tenía nivel de estar delante, y Valentino Rossi continuará si se ve con capacidad para poder pelear un mundial o poder pelear, por lo menos por ganar carreras, pero si Valentino ve que no está listo físicamente y mentalmente para seguir ganando, no continuará. El caso es que lo bueno de este caso para Valentino es que, aunque no continúe, como decíamos, en el equipo de fábrica, sí que Yamaha le pondrá material oficial, aunque sea en el equipo satélite.
¿Y cómo, esto qué quiere decir? ¿Cómo se va a quedar? Porque claro, pues no es lo mismo, ¿no? Obviamente, okay.
Claro, ahora tendremos, a partir de 2021, tendremos un equipo oficial formado por Maverick Viñales y por Fabio Quartararo. En el caso de que Rossi no quiera continuar, pues habría una plaza libre en una Yamaha satélite, y en el caso de que Rossi quisiera continuar, tendría Rossi una moto oficial en el equipo satélite de Yamaha. Pero es que no quedaba ahí todo, porque recibimos un cuarto comunicado de Yamaha anunciando que Jorge Lorenzo iba a ser piloto de pruebas de la marca. Yamaha parece que ha formado un Dream Team, podemos decirlo, para hacer frente a Marc Márquez, con Maverick Viñales, con Fabio Quartararo, con Valentino Rossi y con Jorge Lorenzo como piloto probador de Yamaha, que volverá a subirse a una MotoGP del 2 al 4 de febrero, lo tendremos en Sepang, que son los primeros test. Será unos test en los que solo participarán los rookies y los pilotos de prueba, pero será interesante volver a ver al piloto mallorquín, a Jorge Lorenzo, que con Yamaha pues ha conseguido sus mayores logros, ha conseguido 3 títulos de MotoGP y es el segundo piloto más laureado de la historia de la marca japonesa. Así que va a ser interesante volver a ver a Jorge Lorenzo.
¿Solo Yamaha ha dado este tipo de noticias o quizá Yamaha... ha disipado un poco?
Yamaha ha sido la marca que ha ocupado toda la información esta semana, porque antes sí que tuvimos la presentación de las nuevas Ducati, del diseño de las motos, como pueden imaginar nuestros oyentes, pues las motos más agresivas de la parrilla a nivel de aerodinámica, a nivel de diseño. La verdad, a algunos puede que les guste, a otros no les guste, pero sí que es verdad que las Ducati no dejaron indiferente a nadie. Lo que importa, el rendimiento, pues veremos cómo lo hacen en los test de Sepang, tanto Danilo Petrucci como Andrea Dovizioso, y esto sí que los podremos ver del 7 al 9 de febrero en Sepang. Porque Vicente, te cuento un poquito el calendario que hay a partir de ahora hasta que empiece la temporada. Como decíamos antes, del 2 al 4 de febrero en Sepang, los rookies y los pilotos de pruebas tendrán los primeros test. Del 7 al 9 de febrero serán los test de Sepang a nivel general, todos los pilotos podrán probar ya las nuevas motos. Del 22 al 24 de febrero los test irán a parar a Qatar, que será donde se inicia la temporada, el 8 y el 9 de marzo, empieza ya el Mundial de MotoGP, así que lo tenemos todo ya al lado, Vicente.
Perfecto, entonces tendremos Mundial con 20 grandes premios, los que se van
20
a...
grandes premios, correcto, y a partir de 2021 Dorna quiere introducir otro más, y en 2022 otro más, así que parece que vamos como con los años, en el 2020 20 grandes premios, y en el 21 y así sucesivamente, ya veremos cómo acaba esto.
Oye, el 29 de febrero, por tanto, hasta el 1 de marzo, se desarrolla en el circuito Ricardo Tormo de Racing Legends, y estará Cork Ballington como estrella invitada. Estará el piloto sudafricano que fue 4 veces campeón del mundo, de 2,5 y 3,50.
Correcto, Vicente, con Kawasaki. También veremos ahí a las Kawasaki como ruedan, y seguro que algún otro invitado estará por allí también, que todos los años el circuito nos trae alguna sorpresa. Con eso.
Pues que la gente se vaya apuntando ya, al Racing Legends el 29 de febrero, porque este año tiene 29 de febrero, sí, pues ese día empieza el Racing Legends. Se ha puesto el día especialmente para esto. Gracias, Nacho Martín Loeches, un abrazote.
Un abrazo, Vicente, muchas gracias.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo, con nosotros aquí en Luz de Cruce. 92.0 dispositivos móviles, todo en marcha. Ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, en iVoox, para que nos puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. También en la aplicación de iPhone nos puede oír, Pues unos segundos y vamos buscando ya a los clásicos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Cope más Valencia.
Cope más Valencia, esto es Luz de Cruce. Hasta las 4 vamos desarrollando información. Va llegando la información poco a poco, ¿eh? Enseguida tendremos a Juan Barberá, porque la próxima semana hay campaña de transporte escolar. Así que atención, mucha atención con los más pequeños de la casa. Lo comentamos enseguida. Estará David Diego, el hombre de las 3Ds. Una noticia que ahora nos comentará David Diego. Ferrari ha iniciado un procedimiento judicial en contra de una organización benéfica británica, Puro Sangre Foundation, para que deje de utilizar en exclusiva el término puro sangre, pura sangre en castellano. El objetivo de la marca del caballino rampante es que esta organización deje de usar esta denominación en sus productos, puesto que, en su opinión, no ha hecho un uso comercial suficiente del nombre para garantizar la exclusividad. Lo comentaremos, como digo, con don David Diego. Está con nosotros, desde Copa CV, en vivo y en directo, Fernando Córdoba. Don Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Yendo qué?
Pues muy bien. ¿Sí? Ya pensando en todo lo que se avecina el fin de semana en el mundo del clásico, decir que este fin de semana se centra la gran parte de la oferta en la provincia de Alicante.
Sí.
Hay una cosita solo en Valencia, en Játiva. La semana que viene ya lo tendremos más cerca, empezaremos por Moncada y muchas cosas más en Valencia.
Ah, o sea que ya empieza en Valencia algo, caramba, que si no parece que todo se lleva a cabo allí en Alicante. A ver qué pasa.
Sí, Alicante es muy potente en cuanto a afición del clásico y así lo hacen saber.
Y Játiva qué, Játiva qué, que hay una segunda concentración de vehículos clásicos en Játiva este fin de semana y hay que hablar de ella.
Así es, la organiza la Falla de San Feliu, y a partir de las 9 horas, en la estación de autobuses de allí de Játiva, se va a realizar una exposición de vehículos clásicos de todo tipo. Es decir, que dentro de lo que es la estación está casi cubierto el recinto, por lo tanto ni nos va a afectar la lluvia ni el sol, y vamos a estar lluvia totalmente a gusto. Hay dos opciones de inscripción, la inscripción para el coche, donde va incluido el almuerzo para 2 personas por 12 euros, y luego aquel que viene con su moto pues tendrá por 6 euros la inscripción y su almuerzo.
Ya. De todas maneras, no va a haber lluvia, En Játiva vamos a tener una temperatura magnífica. Yo no sé en Játiva en concreto cuánto, pero aquí en Valencia vamos a llegar, pues no sé, creo que recordar que casi a los 25 grados el domingo.
O sea, sí, no, desde luego que este fin de semana va a ser pletórico para hacer cualquier actividad al aire libre y sobre todo concentraciones de clásicos.
Oye, ¿qué pasa en el restaurante Casa Ripoll de Alfaz del Pi? ¿Qué va a pasar?
Sí, pues allí en el restaurante de Casa Ripoll ha convocado a todos sus amigos y aficionados del vehículo clásico para hacer una concentración que va a durar, va a empezar desde hoy hasta el domingo, aunque se va a centrar sobre todo el sábado y el domingo las actividades. Y va a haber pues una exposición y va a haber también un pasacalles tanto el sábado como el domingo por la localidad de Alfaz del Pi, y vamos a poder disfrutar allí de todas las actividades que van a hacer los convocados. Hay que decir que no hay posibilidad de inscripción ya a este evento, pero toda la información y todo el programa puedan verlo también en nuestra página web.
Ruta de motos clásicas en Elda, también el domingo.
También el domingo. y organizado por el Club Motos y Coches Antiguos de Elda, y a partir de las 9 y como punto de salir de la reunión inicial en la Petanca de Vergel, de allí de esa localidad,
¿sí?
Se saldrá en ruta pasando por distintas localidades, tal como Novelda, Petrer, Monóvar, Aspe, La Murada, donde se realizará el almuerzo. Volveremos por Albatera, Crevillente y volviendo al punto inicial de Elda.
Sí, sí.
Esto hay que puntualizar que es para motos clásicas.
Perfecto, dices volveremos, yo no sé, yo al final no sé dónde vas a estar, porque tú, pues, igual estás en todos sitios, un ratito, pero estás en todos lados.
Así que me gustaría ir a todas, pero sí. Normalmente siempre hay que declinarse por aquellas donde puedes utilizar ese coche que en esa ocasión vas a utilizar, dependiendo, los que tenemos varios, dependiendo sí. De la cercanía, utilizamos uno más delicado o uno más... De más confianza.
Sí. Oye, en Altea, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir este fin de semana? Altea Motor Classic y la Federación de Vehículos y tal, ¿qué van a organizar?
Sí, allí van a organizar también una concentración de vehículos clásicos, es la 9ª edición, y sí. En este caso, como muy bien dices, lo organiza el Club Altea Motor Classic, la Federación de Vehículos Históricos de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de la localidad.
Uh-huh.
El punto de concentración será la calle Cura Llinares de Altea Bella, y se celebrará esa exposición donde hay vehículos de todo tipo. Y señalar que esta exposición se realiza dentro del programa de fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Salud.
Bueno, clarísimo queda. Y concentración ya de vehículos clásicos y deportivos en la Villa de Pego, en Alicante. Cuéntanos.
Así es. Este evento... está organizado por el Club Automovilismo Gandía y sí. A partir de las 9 horas y en el Paseo El Clot de la Villa de Pego se sí. Celebrará una exposición de vehículos clásicos y en este caso también deportivos, más modernitos, no van a ser clásicos, pero va a haber también para el sector de vehículos deportivos la oportunidad de reunirse y concentrarse y disfrutar también de ellos junto a los clásicos. También hay que decir que la exhibición se cerró el pasado jueves.
Caramba.
y bueno, habrá además de lo que es la simple... Bueno,
los simuladores.
Simulación, muchas más actividades, escalestri, va a haber stands con material relacionado con todo el mundo del motor.
Sí.
Desde luego un almuerzo, va a haber una entrega de trofeos y se va a presentar lo que es la 14 edición del Rally Ciudad de Gandía, Trofeo Villa de Pego 2020. Va a haber un pequeño acto donde se va a celebrar este rally.
Que ya conoceremos un poquito más de todo ello, porque toda la información sobre estos eventos previstos está en decopacv.es, así que puedes saber todo sobre la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando Córdoba, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Vicente. Buen fin de semana a todos.
Gracias, un abrazo muy grande. Espera David y Diego, el hombre de las 3Ds, y también ahora ya hablamos con Juan Barberá, el profesor Barberá, sobre la campaña de transporte escolar que la próxima semana va a llevar a cabo la Dirección General de Tráfico. You got it.
Y por fin viernes, ese día que llegas casi sin fuerzas al fin de semana o en el que por fin empieza tu escapada a la montaña con toda la familia y tu BMW X5. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
A ver, ¿dónde estamos aquí en la radio? A ver.
92.0.
Con nosotros, Juan Barberá, profesor, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué?
Don Vicente, sí, una manera muy bonita de introducir esta campaña que nos espera la semana que viene con esa voz de ese dulce pequeño.
Es de pequeña, es la
pequeña, pequeña.
Es la pequeña Rivilla.
Exacto, me lo he imaginado, no. No me acordaba que era niña.
Es que me encanta. Fíjate,
sí.
Vamos a oírlo otra vez.
92.0.
Me encanta, 92.0. Ha quedado más claro. claro que el agua, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que luego van creciendo y la cosa se va complicando. Pero sí, bueno, sí, vamos a lo que nos interesa, que es que la semana que viene otra vez... La DGT, pues bueno, nos advierte de que va a tener una presencia especial de control sobre los vehículos que se dedican al transporte escolar.
Sí.
Mayormente, pues los autobuses, ¿no?, de transporte escolar. Es típico por estas fechas, ya llevamos varios años en que durante el mes de febrero, que ya es la semana que viene, pues bueno, pues se hace una campañita para ver cómo se ejecutan estos transportes y si todo va en condiciones. Documentaciones, el estado del vehículo y evidentemente el estado del conductor. Todos los años lo decimos, todas las campañas lo advertimos, se comunica, se dice, se sabe y esperemos que no haya nadie que dé positivo en alcohol y en drogas mientras realice estos servicios. Esperemos que no tengamos la semana que viene que dar la noticia de un conductor de autobús ha sido detenido por dar positivo. La verdad es que es lo que más queremos, lo dejamos en las manos de ellos para que nos lo transporten y pedimos que lo hagan con delicadeza y diligencia a la hora de conducir.
Sí.
Los autobuses normalmente suelen cumplir los requisitos, puede haber también temas documentales, ¿no? Es decir, son líneas regulares que tienen que cumplir una serie de papeleos, ¿no? Y bueno, también lo controlan. Imaginamos, a veces pueden faltar documentaciones, pero que todo suele estar en orden y esperemos que las sanciones sean las mínimas. Advertidos están, sí, deberían de hacerlo correctamente.
A pesar de todo, de estar advertidos, nos encontraremos con ese tipo de sanciones, sobre todo en papeleos. La verdad es que son papeleos, la mayoría de ellos, pero también alguno que otro pillan, con drogas, alcohol.
Joder. Yo, mira, sinceramente hoy hemos llegado un poquito justos a esta hora y bueno, vengo a hacer un curso de recuperación de puntos parcial, en este caso.
Ajá.
¿Vale? Hemos terminado hoy, se han ido ya con sus 6 puntitos nuevamente, unos 9 alumnos. Y bueno, la verdad es que alcohol, drogas, velocidad, móvil, es lo más habitual. Entonces, un poco intentas intervenir con ellos. Hablamos de los profesionales también, aunque no había ninguno en este caso, pero la verdad es que cuando les cuentas que a veces cogen a gente con un transporte escolar o con mercancías peligrosas dando positivo, la gente se asusta, ¿no? Dices, ostras, que mi hijo va al colegio, ¿no?
Oye, ¿cuál es el... a ver, siempre... la denominación, o sea, ¿cuál es el target de las personas que van a recuperar esos puntos, esos 6 puntos y todas esas cosas?
Pues
iba a decir, por eso he estado dubitativo ahí, sin pecar en nada en absoluto.
No, la verdad es que te podría decir que cualquiera de nuestros oyentes podría estar allí.
Ah.
Con lo cual, no hay un perfil específico en el que pudiéramos decir, ¿no? Es decir, joven, mayor... sí que es verdad que hay más hombres que mujeres.
Sí.
En este caso, el porcentaje era 8-1.
¿8?
Sí. Y algunos cursos en los que no hay ninguna presencia femenina, ¿no? Sí. Eso puede ser lo único que decante la balanza en cuanto a las edades.
De 9 personas que han ido ahí, una sola mujer. El resto, hombres.
Sí. Pero en general, tanto en recuperación total como en recuperación parcial.
Sí.
Sí que es verdad, luego los perfiles son generales, desde gente joven hasta gente bastante adulta, ¿no? No hay un perfil concreto en el que digas, no, es que casi todos vienen así, ¿no? De hecho, hoy era muy variado, te he hablado drogas, móvil y velocidad, ¿no? Había bastante gente con velocidad. En el parcial hay más gente con velocidad que en los totales. En los totales normalmente suelen ser alcoholemias, fundamentalmente, algún que otro drogas, pero...
O sea, la velocidad es la circunstancia quizá más de los parciales.
Junto con el móvil, vas perdiendo poquito a poquito, te quedas poquitos puntos. Pero ya te digo, cualquier usuario de los que nos encontramos por la calle, no es que digas gente con pocos recursos económicos, con muchos recursos económicos, con la variabilidad es muy grande. Yo veo mucha diversidad. No te podría centrar en gente con estudios, gente sin estudios, gente trabajando en cualquier tipología. Hoy incluso tenía hasta algún profesional de la deportividad, es decir, de todo.
Vale. Bueno, pues si te parece, Juan, el lunes hablamos de nuevo y volvemos a recordar que comienza esa campaña.
Comentamos exactamente y esperemos que las noticias sean positivas, que sean la menor cantidad posible de gente y sobre todo cuando uno tiene una profesión concreta, ¿no? Transportes, no sé, yo por ejemplo en mi caso, ¿no? Me dedico a hablar mucho, ¿no? En las clases, con lo cual siempre intentas estar en forma, cuidarte y digamos, prepararte para lo que te viene, ¿no? Señores conductores de vehículos de transporte escolar, este fin de semana cuídense, no tomen drogas, no beban mucho.
Mucho cuidado, mucho cuidado. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan Barberá. Gracias por estar con nosotros, profesor Barberá. Además, con todos los puntos, entra en acción David de Diego. Hola, hombre de las 3Ds, ¿qué tal?
Vicente Ranz, buenas tardes. Ya de viernes, ¿no?
Todo viernes, de viernes, tarde. Sí, por eso. Por eso estamos todos, oye, felices, contentos, porque es viernes.
¿Por dónde empezamos? Porque tenemos muchos temas
pues
que
venga,
comentar.
Pues empieza por donde quieras. Tú,
vale,
tú
te cuento. Mira, lo tienes que retuitear, ¿eh? Lo tienes en el tuit que acabo de publicar, lo que hace unos días... le recordaba un amigo de Elon Musk, del, bueno, en este caso, el cabeza visible o cabeza, si te parece, directamente, vale, de Tesla, uh-huh, un master plan, un plan de negocio, incluso de, en este caso, un plan de, ¿cómo podríamos decir? De actitud, ¿no? Sí. Frente a su proyecto, ajá, que era empezar a hacer la marca Tesla. Pues sí, dijo, número uno, construir un coche deportivo. Número dos, con ese dinero haremos un coche que sea comparable, si me permites la traducción así literaria de ser inglés. Con el dinero que consigamos con ese coche comprable, aunque sea caro, haremos un coche todavía más comprable, el Model 3. Y, por supuesto, lo que vamos a hacer arriba lo vamos a hacer haciéndolo con cero emisiones. Sí. Yo creo que lo ha conseguido. ¿Por qué no me cito recordatorio que hacía después de 16 años? Porque esto viene de 2004, que hizo Elon Musk. Pues muy fácil, porque yo creo que lo ha conseguido. Y uno de los coches que puede ser coche del año en Europa es el Tesla Model 3. Uh-huh. Tendrá que luchar mucho porque hay otros muy buenos coches, tú lo sabes.
Sí.
Ahí luchando por ese cetro. Pero bueno, me llama la atención porque esto... Ahora lo vemos como algo ya parte de nuestras vidas, algo relativamente normal, pero yo estoy convencido que el caso de Tesla es algo atípico, anormal, dentro del mundo de la automoción. Yo no recuerdo ningún caso de esas características de un proyecto casi personal y que consiga el éxito que ha conseguido. Y fíjate, yo dándole vueltas al tema, Vicente, igual coincides conmigo. Yo creo que si no hubiesen existido las redes sociales y todo ese movimiento que ha habido de redes sociales a través de la movilidad sostenible, vehículos eléctricos, y que muy hábilmente el equipo de Elon Musk en Tesla ha sabido sacarle partido, yo creo que este éxito difícilmente lo habría conseguido. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que habría llegado a donde está?
Yo creo que no. Bueno, oye, por cierto, Ferrari ha demandado a una organización benéfica para que deje de utilizar el término pura sangre. Ya sabes que, bueno, es un término que va a utilizar justamente la marca Ferrari para el primer vehículo todo camino que va a sacar en 2022. ¿Mm? La organización benéfica ha asegurado que esta palabra se registró como marca de ropa y otros productos. Bueno, ya pasó hace mogollón de años con Marlboro, por ejemplo, y cosas similares, ¿no?
Sí, pero si es benéfica, habría que ver si realmente es benéfica y quizás lo podría haber ahorrado Ferrari, ¿no? En este caso, uh-huh, siendo una asociación deportiva, ¿no?
Bueno.
En este caso, yo creo que...
Hay un proceso judicial y ya dice esta marca benéfica, dice, claro, nosotros tenemos dinero y Ferrari tiene mucha pasta, ya verás qué pasa, ¿no?
Hombre, igual en este caso los patrocinadores de Ferrari igual le han exigido, ¿no? En este caso que eche leña a este fuego. Yo creo que si hubiesen pasado por encima tampoco habría pasado nada, ¿eh? No nos habríamos dado cuenta.
Mazda está celebrando este año su primer centenario de vida en todo el mundo y sus 20 años de existencia en España como filial Mazda Motor Europa, tras cerrar el 19 como el mejor año de su historia, con 23.000 unidades vendidas. Supone un crecimiento del 8,4%. Le va bien a Mazda, ¿eh? Está pletórica.
Sí, parece ser que dentro de los motores de combustión más eficientes que en el mercado, el Skyactiv le está sacando rendimiento y tiene planes de electrificación que hace un tiempo decía que nunca lo iban a hacer y ahora tiene unos planes de electrificación que te puedo decir que son tremendamente interesantes y que van a poner, si ya está alta ahí la marca, van a ponerla mucho más alta.
Fabricaba corcho, por cierto, ¿eh? Fíjate lo que ha pasado.
Corcho, Bueno, eso flota. Aquí ellos van a reflotar sus ventas. Aston Martin respira gracias a una inversión de casi 600 millones de euros. ¿Pero sabes quién es el nuevo accionista?
Yeah.
El padre de Lance Stroll, el piloto de Fórmula 1, Lawrence Stroll, uh-huh, que ha soltado 600 millones de euros. Para que te hagas una idea, Lance Stroll, que es piloto de Fórmula 1, jamás en su vida ha cogido un vuelo, según comentaban hace poco, de una línea comercial normal y corriente. Siempre ha ido en avión privado. De ahí te puedes hacer una idea de la fortuna personal de la familia y de que haya llegado el padre y haya dicho, oye, ahí suelto 600 millones para ver si reflotamos a Aston Martin, que parece ser que todos los movimientos que ha hecho últimamente sí que hacen que sea un coche muy, muy ansiado, ¿no? Sí. Que todo el mundo quiere tener un Aston Martin, pero la eficiencia económica que están consiguiendo otras marcas no la consiguen.
De Diego, el lunes tendremos la posibilidad de hablar con Santos Patón de los recambios piratas. La DGT ha alertado sobre el peligro de comprarlos y usarlos, sobre todo con bombillas LED. Lo hablaremos el lunes.
Oye, está muy cinematográfico Santos, entre zombies y piratas.
Así
¿qué
es.
¿Qué nos falta?
¿Qué nos falta? No lo sé, no tengo ni idea.
Entre historia... poco tronos de coches.
Alguna
de tronos.
Historia de amor también. Gracias, hasta luego.
Buen fin de.
Adiós. A las 4 en información. Saludos. Feliz fin de semana a todos.